Ser Podcast.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a 100 Yardas. Este es uno de los programas que más nos gustan del año y que más disfrutamos y que más nos divierten. De momento estamos tres, pero el jefe aparecerá enseguida, ¿eh? Primero presento a los que estamos por aquí. Serpi Collidata, David Cons, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Iker. Muy buenas noches, Luis. Pues sí, es un programa disfrutón. De dar un poquito de pincelada a este casi mitad de temporada y entregar premios. Siempre es bonito entregar premios. Dicen que es muy bonito recibirlos, pero entregarlos también.
Y bueno, o sea, este programa casi le pertenece a Luis Jones porque es hablamos después de la jornada 8. La jornada 8 ya ha pasado. Nos encaminamos al Ecuador de la temporada. Y Luis Jones, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Sí, que es verdad que ese... ese eslogan ya podemos decir, ¿no? Hablamos la jornada 8 o a partir de la jornada 8, casi ya eslogan en 100 yardas. Esta temporada me está dejando un poco con el culo al aire, pero...
Esta temporada, la jornada 8, no nos ha resuelto.
No me ha resuelto nada. Absolutamente nada. Al contrario, algunos que parecía que no estaban, se han subido. Unos que parecían que estaban han bajado. O sea, me la ha liado.
A la temporada más rara y más abierta que nunca. Y ahora vamos a tratar de poner un poco de luz a eso. Estamos llegando a la mitad de temporada. Daremos los premios, haremos las predicciones. Pero antes de eso, esto es obligado. Hay que hablar de ello. La actualidad manda. Los Detroit Lions han extendido el contrato de Dan Hutchinson por 4 años, 180 millones. 141 de ellos garantizados, que le convierten en el no quarterback con más dinero garantizado de la historia. Serpi, ¿merecido?
Justo, merecido y lógico. No se puede decir nada más. Tras la grave lesión de la temporada pasada, ha empezado esta como un tiro, líder en presiones, unos números estratosféricos y sobre todo unas sensaciones de campo. Lenguaje de campo, como diría el bueno de Luis, inmejorables. Entonces, es un jugador franquicia y deberías y debe seguir siéndolo para Detroit, así que nada que decir. Una extensión de contrato esperada y totalmente justa.
Luis, ¿tú le habrías renovado de esa manera?
Sí, bueno, yo creo que han sido disuasorios, ¿no? Han efectuado el tema de tiré. Por si acaso a alguien se le ocurre alguna cosita, vamos a...
Yo le pago y ya me arreglo.
Exactamente, ¿no? Que aunque ya caduca de aquí nada, y hemos visto ya algunos movimientos también, ¿no? Estos últimos días, horas, pero bueno, esto claramente sí. A mí el tema de que estoy que se la ha de pagar, se la ha de renovar, pero el tema es de que cada vez que se renueva un pedazo estrella ha de ser un tema... No sé, al final dices, oye, la burra da para tanto para soltar. No, si lo pones ahí, evidentemente, tienes que quitar el otro lado. No hay más que hacer, porque esto tiene un cap.
Uy, Luis está teniendo problemas de cobertura, se nos ha quedado congelado, qué raro, porque siempre se le ve bien. A ver si los soluciona. Le voy a sacar mientras. No. Ya volverá, no pasa nada. En respuesta a Serpi a lo que decía Luis, hay una trampa y es que el espacio salarial no hace más que crecer y crecer .
Claro. Esto del dinero en la NFL, esto son los padres. Esto es la mayor mentira, es todo humo y toda la ingeniería financiera que tienen las diferentes franquicias, bueno, ya se apañan y lo cuadran. De tal manera que van balón hacia adelante y arreando. No,
sí, bueno, en cualquier caso, los Lions tienen muy bien encarrilado su futuro con Amon-Ra extendido, con Jameson Williams extendido. Jameer Gibbs está en el contrato rookie, pero le darán el dinero que haya. A ver, ahora estás
bien. A ver si mejoro. Era yo, ¿no?
Te tenías que habías congelado.
Ya otra vez estás congelado.
¿Ahora qué?
¿Que te has vuelto a congelar? O sea,
te congelas.
Vas y vienes, no pasa nada.
Vas y vienes. Bueno, lo que decía Iker y Luis, a todas las franquicias NFL, y cuando digo todas, digo a las 32 franquicias NFL, les gustaría tener este bendito de problema de ir extendiendo a cada año a uno o dos jugadores. Eso quiere decir que los jugadores que has apostado vía draft, son jugadores franquicia, son la columna de tu equipo y se les tiene que pagar a los buenos jugadores. Y yo siempre digo lo mismo y lo he repetido muchas veces. Siempre soy de la filosofía de, ante todo, paga a los buenos que tú ya tienes en el roster.
Estoy completamente de acuerdo. Porque los que has formado tú.
Claro, porque los que tienes fuera no sabes cómo te van a rendir. Si tú ya tienes jugadores en tus filas, sí, que te rinden bien, que son diferenciales, que te aportan tanto en ataque como en defensa para el devenir bueno de ese equipo, oye, no te lo pienses. Págales, no fantasees con voy a ir a por este o por el otro. Si eso no están probados en tu equipo.
No podría estar más de acuerdo. Luis, piensas lo mismo, ¿no? Si tú tienes en tu equipo un jugador del nivel de Aidan Hutchinson, no puedes dejar que salga por la puerta.
Sí, absolutamente, sin ninguna duda. O sea, sería una locura, sería, bueno, tirar todo el capital que has invertido en este jugador, un capital de draft importante con Hutchinson, y si tú no, viendo lo que ha hecho este tipo, no le renuevas, evidentemente lo estás dilapidando, ¿no? Lo estás dilapidando. Así que sí, sí, han hecho muy bien.
Serpi, muy rápido. Michael Carter a Filadelfia, John Metchie rumbo a Jets. Dos necesidades claras de ambos equipos. Parece un traspaso bastante entendible por los dos lados, ¿no?
Bueno, al final los equipos a estas alturas de temporada lo que buscan es intentar pescar, sobre todo en Río Revuelto, en aquellos equipos que han tenido un mal inicio de temporada y que no diré que tiran la toalla, pero se deshacen de piezas porque así lo exige, ¿no?, el presente de sus franquicias. Al final no creo que sean jugadores que te vayan a cambiar mucho la cara, pero bueno, vas tapando esas pequeñas necesidades o esas pequeñas fugas de agua que tienes en el equipo.
Sí, Michael Carter no está mal, ¿eh? Y la última, Luis, lo de Kyle Dagger a Steelers huele mucho más que a Brable no le encajaba porque no quería a este jugador, gana mucho dinero y mira, un swap de rondas y quedaros a este safety que lo necesitáis.
Sí, exacto. Yo creo que a él no le estaba gustando. También, y me parece muy bien y me gusta, también lanza un mensaje muy diciendo, bueno, oye, estamos creando el equipo, ¿vale? Estamos configurando este equipo, aquí este no me encaja, vamos a coger capital de draft y a seguir armando el equipo. O sea, sí, también está lanzando un mensaje de no presión, de que esto parece que va bien, tenemos el jugador franquicia, estamos con un buen récord, hay buenas sensaciones, o sea que aquí nadie piense que no es un paso atrás, al contrario, creo que es un paso adelante, pero como se configuraban tradicionalmente las franquicias NFL.
Así es, y si no me equivoco, Serpi, otro jugador de Patriots ha salido rumbo a 49ers.
Sí, que John White.
Un defensive end.
De nuevo, algo que necesito.
Claro, el año pasado hizo una temporada realmente ilusionante, le vieron cosas muy, muy, muy buenas. Este año ha pegado un bajón tremendo.
Sí, sí, sí.
Y bueno, por H o por B no se acaba de adaptar al frente defensivo.
Poder es que en el sistema de Brave
no encaja, funciona. Pero yo lo escribí el otro día. Creo que es un equipo, es un jugador muy interesante
muy aprovechable.
Porque además encaja bien en las necesidades que tiene a día de hoy San Francisco.
Sí, sí,
entonces, es un jugador que en su prime del año pasado en Patriots fue un jugador con mucha movilidad. Lo vimos en el exterior, lo vimos en el interior. Claro, no encaja, no es ni un defensive tackle, ni un defensive end, pero bueno, se va moviendo, es un jugador rotacional que le irá bien, seguro que...
Le iba mucho mejor al estilo de Belichick y Mayo. Pero bueno, yo creo que
en manos de Sale y de Kokurek seguro que
servirá.
Sin ninguna duda. Kokurek lo va a exprimir muy bien.
Bueno, esto era la actualidad que teníamos. Vamos a meternos en faena. Lo primero de todo, nosotros vamos a dar todos nuestros premios mitad de temporada. Vamos a dar las predicciones de playoffs, finales de conferencia, Super Bowl y demás. Pero si vais a nuestra cuenta de X y a nuestra cuenta de Instagram, vais a ver una publicación de Skechers donde poniendo, y lo tenéis en el copy, vuestras predicciones de premios de mitad de temporada, vuestros premios, los que vosotros pensáis, entráis directamente en ese sorteo de la entrada doble para el Madrid Game, uniendo la semana pasada y la semana que viene, son 3 semanas, y cada semana damos 2 pares de zapatillas Skechers y 2 gorras de 100 yardas a todos los que cada semana participan. Así que si queréis esas 2 entradas, esa entrada doble con Skechers, no tenéis más que ir y dejarnos, ya vais a ver lo que hay que predecir, MVP, jugador ofensivo, defensivo y demás. Nosotros nos toca hacerlo aquí ahora, que a las entradas no podemos optar. Venga, Luis Jones,
vamos a
empezar por el MVP. ¿Quién es el MVP? Vamos a dejarlo claro, no estamos prediciendo quién lo ganará, estamos diciendo quién pensamos que tendría que ganarlo a día de hoy.
Buena puntualización. Estamos premiando el momento.
El momento, no, exactamente.
No las expectativas de futuro.
Bueno, yo he querido aclarar esto también y le he lanzado un mensaje a Iker esta tarde, porque cuando me he puesto a hacerlo, me ha venido una duda. Ostras, y le he tirado un mensaje y dice, no. ¿A quién se lo darías por lo hecho en estas 8 jornadas?
Si hoy tuviéramos que dar el MVP.
Entonces, bueno, está claro, ¿no? Yo creo que tengo, primero...
¿Está
tengo
claro?
Que
ser, yo no tengo, lo tengo claro.
Yo lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo y mi estómago también lo tiene clarísimo. Vale. Yo lo tengo clarísimo y mi estómago también lo tiene clarísimo. Y Serpi, ve preparando la billetera. Serpi, ve preparando la billetera. Porque Daniel Jones, Dios, el que me diga que no merece que le demos el premio. A día de hoy...
Es candidato.
Sospechoso, ¿eh? Sospechoso.
Es candidato. Yo no se lo doy a Daniel Jones, pero es candidato, evidentemente es candidato. Hola, Ponce.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, chicos? Disculpad que viajo más que Marco Polo últimamente. Voy a encender una luz más, espera.
Sí, tranquilo. ¿Qué pasa, Marco? Yo mi voto no es a Daniel Jones. Serpi, MVP no, de lo que vamos de temporada.
El mío tampoco, ¿eh?
He vuelto. Para que
o sea, haga... Vamos a ver una cosa. Antes de que me digáis los vuestros, que me parecerá perfecto.
Sí.
No me hagáis la 13-14, ¿vale? ¿Y qué quiere decir la 13-14?
Bueno, pero qué intransigente estás.
¿Qué me perdí?
¿Estás? Luis, perdona que te lo diga. Última vez
está Luis.
Estás muy gruñón. Muy gruñón.
No, sí, sí.
Muy gruñón.
Sí, sí. Y tú muy tacañón.
No, eso no es justo, ¿eh? No.
Ponce, estos dos están como siempre a la gresca.
¿Qué tal me escucháis? Porque no sé qué micro es el que tengo conectado.
Suena bien. A ver, Luis, ¿qué tienes que poner como
pedo? La 13-14, la 13-14 sería que muy bien, la libertad cada uno de poner a su jugador es muy libre. Pero todos sabemos que este premio se da a quarterbacks.
Sí, ¿vale? Yo le voy a dar a un quarterback.
Estamos hablando de MVP.
Vale.
Acabamos de empezar con la MVP y Luis se lo ha dado a Mr. Chuletón, a Daniel Jones, y está ahora indignándose porque los demás no.
Es que yo pensaba que me ibais a hacer la 13-14, que evidentemente hay grandísimos jugadores.
Ojalá se lo pudiera dar a Jonathan Taylor. No se lo
pero no me vendáis la moto y la burra de que se le dais el MVP cuando no se lo suelen dar nunca.
Yo tengo un quarterback, ya lo aviso.
Quarterback, perfecto.
Yo tengo un quarterback y lo digo desde ya, muy a pesar mío.
A Ponce lo han vacunado, ¿eh? Estos New Englands lo han vacunado, ¿eh?
Bueno, ¿disparo el mío o qué?
Serpi, hombre, después de esta acotación de Luis para ponernos las pilas, dispara, pero sin miedo.
Después de esta diatriba de Luis, voy a puntualizar una cosa. Aquí elegimos lo que creemos cada uno. Que si eligen quarterback. Bueno, para mí. En este inicio de temporada, donde ha habido quarterbacks muy buenos que han jugado realmente bien, para mí el mejor jugador de estas 8 semanas, de largo, es Jonathan Taylor. Pero clarísimamente.
Para mí también.
850 yardas, 14 touchdowns. ¡14!
Es que, 14. Escucha.
4 partidos con al menos 3 touchdowns. Oye, que Daniel Jones está jugando muy bien. Oye, es que te lo compro todo, Luis.
Dos serían... Justo
aquí lo que vas a cenar,
eso está ya ganado, Luis.
Claro, eso está ya ganado.
La reserva la he hecho yo, o sea, que no.
Claro.
Jonathan Taylor es que, no solo
estoy con Serpi, ¿eh? A ver, si me tienes que si verdaderamente lo que pasa es que me he puesto en modo Bueno, en modo que ya sabemos todos.
Yo también,
hemos visto, hemos visto a Saquon Barkley con 2.000 yardas no teniendo MVP. Hemos visto a Derrick Henry con 2.000 yardas sin MVP. Hemos visto a McCaffrey brutalmente sin MVP.
Sí, entonces, bueno, incluso la triple corona de Cooper Kupp, que podría haber sido perfectamente.
Sin eso MVP.
Sí. Sin MVP.
Que no, claro, lo va a ganar, Luis, que no lo va a ganar Jonathan Taylor.
No,
ya,
no,
ya,
va,
ya,
no
ya. Va a ganar el MVP, si eso ya lo sabemos.
Reconozco que yo por el argumento de Luis no se lo he dado a Taylor porque creo que se lo dan a quarterbacks. Solo un apunte.
Igual.
No solo Jonathan Taylor lleva 14 touchdowns a estas alturas de año, cuando Saquon Barkley hizo 15 en todo el año pasado. O sea, vamos a poner en perspectiva, es que ahora mismo proyecta más de 2.200 yardas.
Claro, claro.
Es que es una barbaridad.
Que lo que le está dando este equipo, lo que le está dando a este equipo, que Daniel Jones le está dando una barbaridad. Alec Pierce, Michael Pittman, Josh Downs, la defensiva por momentos, en los esquemas de Station. Sí, eso lo compramos todo y yo soy el primero que lo compro. Una ofensiva con un diferencial de más 116 puntos, que es una barbaridad, la primera de largo. Pero oye, lo que está haciendo Jonathan Taylor es que partido a partido, partido a partido.
Día a día.
Ponseti, después de que estos dos se hayan vuelto a enzarzar, porque es que no hay quien pueda separarlos.
No hay... con la comida no se juega.
No se juega.
Madre que lo peino.
Mira, Jones, pórtate bien porque cuanto peor te portes, más dura va a ser la cama que tengas en Madrid. Tú mismo. O sea, si tú quieres dormir un poquito bien, tú mismo pórtate bien.
Ponse MVP lo que va de temporada.
Pues chicos, y os voy a justificar el por qué lo hago y viendo un poco todo. Para mí, Jonathan Taylor, que es mejor jugador ofensivo, porque
ahora lo daremos a ser running back,
va a llegar ahí, tenía que buscar un quarterback. De los quarterbacks que hay ahora mismo en cartelera, me parecería injusto, e insisto, a mí me ha dolido en el alma dárselo, se lo voy a dar a May. Porque,
wow, a Drake May, podría ser.
Escúchame,
Ponce, tío, eres un señor, Ponce. Eres todo un señor.
Y lo soy. Es el mejor equipo en el este. Cuando los daban por, bueno, un equipo medio pelo, este tío ha sido capaz de hacer los deberes. Vale, que está muy bien arropado, pero hacer los deberes. Son líderes. Pelan equipos como Buffalo, que era el gran favorito, no solo en esa división, sino probablemente a intentar estar en la Super Bowl y a disputarle la final de conferencia a los Kansas City Chiefs, cosas que yo ahora, para mí, tengo dudas. Si veis por aquí de pronto espíritus y tal...
Sí, me pasa un espíritu.
Un espíritu. Es que soy como el niño del sexto sentido, no me siento el veo muerto.
Estás invocando. Ha pasado Drake May por detrás, hostia, pobre.
Pero hablo de Drake May y me pasa el cadáver de los Dolphins por detrás. Total, que para mí, de esta primera mitad, no digo que vaya a ser él.
No, estamos votando hasta ahora.
Pero esta primera, porque lo he comparado con el panadero, por ejemplo, que era mi otra duda, si meter al panadero ahí. Pero al final es que el panadero tiene mejor equipo y mejores, vale que ahora hay muchos lesionados, pero tiene mejor equipo y mejor estructura que la que tenían los Patriots. Las cosas como son. Y los Patriots han sido capaces de hacer lo mismo que Tampa, pero con menor calidad en global, por tanto, para mí tiene más mérito y por eso se lo he dado a May. Insisto, se lo podía haber dado al panadero, pero
tenemos a
Baker Mayfield, por si alguien duda del panadero.
Sí. Baker Mayfield. Tenemos a Daniel Jones, tenemos a Jonathan Taylor, tenemos a Drake May y yo se lo habría dado a Baker Mayfield si no fuera por los dos últimos partidos.
A mí también me ha hecho eso cambiar la decisión.
Totalmente. Se lo habría dado a Dak Prescott si no fuera por el último partido.
Yo también.
Porque si tú miras quarterback rating, Dak Prescott es el mejor de la NFL. Pero último partido creo que le invalida. No se lo doy a Daniel Jones por Jonathan Taylor. Así que se lo voy a dar a Mahomes.
Pacti Mahomes. Claro.
Mira, Mahomes era mi otra opción. Yo sabía que alguien se lo daría a Mahomes. Mahomes era mi otra opción.
Ha sido mi finalista. Sí.
Escucha, yo creo que se lo va a llevar Mahomes.
No hay una pega. Creo que lo va a ganar este año.
Van crecimiento para eso. Estoy yo acordado.
La segunda parte el otro día juega con...
Bueno, como Los Ángeles, como Mahomes. Como Mahomes en estado puro.
Está volviendo a ser el Mahomes mágico, el que se divierte.
Sí, sí.
Yo creo que, o sea, creo que lo es y creo que va a ganar el MVP este año. Yo creo que estos Chiefs, noviembre, diciembre, van a ser el coco.
Lo que pasa, que siendo justos, que está bien, ¿eh? O sea, tú creo que le has metido el voto por la evolución que ha hecho en los últimos partidos y cómo ha llevado a Kansas arriba, pero claro, sí, sí. Si lo valoramos de inicio, el inicio del equipo global, todo eso. Bueno,
pero él jugaba bien, ¿eh?
Él jugaba bien, sí, estamos de acuerdo. Sí, él jugaba bien.
De menos a más el equipo, pero él jugaba bien.
Bueno, pues de MVP no nos hemos puesto de acuerdo. Creo que de jugador ofensivo de lo que vamos de temporada, sí. Para mí, lo
estaremos digo, tres. Sí. Estaremos tres porque hay uno que se le ha ido la pinza antes de ahora.
Sí. Para mí hay dos posibles candidatos, en mi opinión. A ver qué tenéis por ahí. He empezado antes con Luis Serpi, empiezo contigo ahora. ¿Quién es el jugador ofensivo del año? Hasta ahora.
A ver, no es fácil, ¿eh? No es fácil. Yo he tenido tres, cuatro jugadores, hasta cinco.
Pero dos con casos muy fuertes, ¿no?
¿Cuáles son esos dos, por favor?
Jonathan Taylor y Jason Smith-Njigba, ¿no?
Vale. Smith-Njigba.
Jonathan Taylor lo he cogido para MVP.
Claro.
Entonces, posiblemente no me he divertido casi con ningún otro jugador más que con Jason Smith-Njigba este año.
Es una cosa increíble,
porque la plasticidad, cómo corre las rutas, pero la eficacia como, al mismo tiempo, lo que está aportando, la conexión que ha creado con Darnold. Me parece que es un inicio de temporada absolutamente sublime el de Smith-Njigba.
Yo tengo dudas ahí, ¿eh? Tengo dudas. Y de hecho, Njigba es mi tercera opción, pero yo en yardas combinadas está antes McCaffrey.
Yo es que para mí Taylor está por encima.
McCaffrey no está. Uy, estamos perdiendo a Luis.
Sí, antes le ha pasado lo mismo. O sea, se ha congelado.
Es que estaba. Cuando yo me he ido de Barcelona hace un rato, estaba lloviendo. No sé si sigue lloviendo.
Sí, pero. Pues igual es eso. Ponce, ¿cuál es el tuyo?
Yo he puesto a Jonathan Taylor. Yo creo que Jonathan Taylor no me atrevo a ponerle MVP como mi amigo Serpi, porque entiendo que van. No por mí, porque entiendo que van a meter un quarterback y se van a quedar tan tranquilos. Pero Jonathan Taylor creo que es descomunal. Es que entiendo que meta a Smith-Njigba Serpi porque ha metido a Jonathan Taylor de MVP, pero no hay color. O sea, es que lo de Jonathan Taylor es una. O sea, es asfaltar por asfaltar. Es una rase total.
No, lo que está haciendo después del primer contacto.
Es tremendo, tío.
Luis estaba citando a Christian McCaffrey. Yo, sinceramente, creo que está un pasito por detrás de estos dos que están.
Yo creo que no está este año McCaffrey en esa línea. No sé qué piensa Serpi, pero yo creo que no
está. Yo estoy en la misma línea y hay un jugador a mí que me ha sabido muy mal dejarlo, pero al final he querido apostar por un receptor, que es Drake May, lo que has dicho tú antes para el MVP, se lo has dado. Es que lo de Drake May...
Es una pasada, tío.
Hoy leía estadísticas que son absolutamente brutales.
Sí, sí.
En pases de 20 o más yardas, está primero en QBR, pero tiene un QB rating perfecto de
58.3.
Está primero en porcentaje de completos, en tasa de finalización, en EPA por dropback, en porcentaje de touchdown. Lleva 16 touchdowns, son los 3 intercepciones, ya superaron las 2.000 yardas. Es que he puesto en Smith-Njigba, pero ahí tengo también al lado a la temporada que está haciendo fantástica May.
Yo he estado mirando todo eso. Ahora te dejamos defenderte, Luis. Yo he estado mirando todo eso y por eso lo he puesto en MVP, te lo prometo. Tú sabes, bueno, todo el mundo que me conoce sabe mi cariño por los Patriots. Es entre nulo y menos 15.
Y menos, sí.
Claro, pero coño, las cosas como son, ¿sabes? Como cuando me decían, no, que, joder, un quarterback como el que tiene los Patriots. Pues que ese tío era Dios y lo demostró y se fue a Tampa y siguió siendo Dios, ¿sabes?
Luis.
O sea...
Y hay una estadística, perdón, antes de que daros paso, hay una estadística que a mí me gusta mucho en los quarterbacks, que es el CPOE, que es el porcentaje de completos por encima de las expectativas, ¿vale?
Eso es.
Bueno, eso es mucho humo, ¿eh? A veces.
No lo creo, Luis.
EPA y CPOE son las que
son las dos claves, para mí también.
Me gusta. Bueno. Drake May es el primero, bastante...
Pero sobrado.
Pero es que está casi en un 15%, ¿eh?
Sí, sí.
Es que, ojo, la gente que se haga una idea de eso. Además, cuando están lanzando mucho en profundo, porque están lanzando mucho en profundo, están lanzando mucho fuera del pocket también.
Mira, Serpi, cuando yo llevo unas semanas llorando, y lo sabe Iker, porque en nuestras charlas de ida y venida a la tele a altas horas de la mañana, yo termino hablando de este tío, es porque yo de verdad creo que los Patriots han encontrado un colega que les va a llevar y que nos van a estar otra década puñeteando al resto de los mortales.
Si lo rodean bien, pero Brabel hará ese trabajo.
Hombre, sí, no tengo ninguna duda yo de Brabel.
La de palos que me llevé yo cuando dije que iba a ser el mejor de la clase.
Sí.
Sí, es verdad. No,
pasará lo que pase. Después aquí falta mucho aún, pero yo es que ya
bueno, está bien.
Luis, Ponce y...
Estoy limpiando la cámara.
Hostia, pues macho, parece que estabas ahí con la banda, macho.
Estaba limpiando la cámara.
Luis, Ponce y Serpi no quieren que hables, pero defiende tu caso.
Sí, sí, lo veo. A ver, yo he dado. No. O sea, lo de McAfee, igual, claro, me he tenido que ir. Igual la gente se ha pensado que yo votaba a McAfee como MVP.
Ah,
no.
Vale.
No.
Como jugador ofensivo, no estamos en MVP, ¿eh?
No, como jugador ofensivo. No.
Vale.
Quiero decirte que es mi segunda opción. Por encima de Smith and Jigba, porque creo que lo que ha hecho McCaffrey es más encomiable que lo que ha hecho Jigba en su equipo. ¿Vale? ¿Cómo está? Pero para mí el jugador ofensivo es Jonathan Taylor. ¿Vale? Es Jonathan Taylor, el running back ahora mismo de Indianapolis. Es creo la pieza angular de Steichen para que toda esa ofensiva sea tan coral. Porque es una ofensiva coralísima, funciona la línea, todos los jugadores ofensivos funcionan, están engrasados, Jones los tiene a todos dándoles de comer a todos, y creo que
es el mejor ataque de los últimos 10 años, Luis.
No,
claro,
seguro.
Números en mano, sí. Números
seguro.
En mano,
sí.
Es la mejor ofensiva de los últimos 10 años.
Sí. Por eso, es que yo estoy cogiendo al MVP hoy por hoy y al jugador ofensivo de este
equipo. Mismo equipo. Cosa que tiene mucho sentido, ¿eh? Claro. Mucho sentido. Uh-huh. Mi reflexión, como antes.
Verás.
Se lo habría dado a Tua si no se le... A Tua, perdón.
¿A Tua?
Si no,
¿A
quisiera, no, no, no. No, si no.
Ah, ahí se acabó.
No.
Mira, estás viniendo a casa y se te está empezando a pegar el rollo.
No. Perdón. Se lo habría dado a Puka Nakua.
Claro,
si no se hubiera lesionado...
La frenada que hace... Claro.
Creo que McCaffrey está un pasito por detrás de los de arriba. Sigo. Uh-huh. James Cook podría optar.
Era mi segunda opción para mí.
Sí, pero
Jonathan Taylor... Ha tenido dos partidos muy oscuros, ¿eh?
Solo eso, Jonathan Taylor le supera en todo. Tiene más yardas y tiene más touchdowns. Por lo tanto, hay uno mejor que otro. Está ahí, pero está por debajo. Yeah. Smith and Jigba lo merece porque no ha hecho un mal partido en todo el año. No ha hecho ni un mal partido. Bueno. De hecho, ha hecho partidos superlativos... Pero es que me tengo que rendir a Jonathan Taylor. Es que
lo que yo te decía es que esas cifras son descomunales, tío.
Estamos de acuerdo.
Muy bien.
Habríamos hecho pleno, pero como Serpi le ha elevado a MVP...
Por eso lo he dicho antes, hay uno que se ha anticipado.
En cierto modo es pleno, pero me parece bien el voto a Smith & Jigba porque merece estar ahí. Este es un poquito más complicado. Jugador defensivo... De lo que llevamos de año. Ponce, ¿a quién tienes?
Mira, os decía durante las retransmisiones estas últimas semanas que me recordaba a mi abuela, porque es el único que reparte de verdad con la mano abierta. Entonces, claro, está en un equipo de miércoles y sin embargo él es Dios, que es Myles Garrett. No dárselo a él me parece injusto porque es él el que salva.
Yo tengo otro.
Yo me imagino que todos tendréis otro. Pero que salva lo que no está en los escritos. Claro. Y nos vamos a los datitos esos que le gusta el Serpi, y cuando los miras y ves lo que hay...
Es una máquina, es una trituradora.
Claro, escucha, pero solo, quiero decir, lo que le acompaña... No...
Bueno, él mejora lo que le acompaña, de hecho.
Claro. O sea que yo me lo quedo a él y me quedo tan a gusto en esta primera mitad.
Un botito para Myles Garrett. Claro. Luis Jones, ¿quién es tu jugador defensivo?
Venga, yo te voy a, os voy a decir, por, o sea, desde el último cuatro tipos.
No,
el último
no,
que
no.
diga, el último que diga será el jugador. Pero pues, mi orden, ¿cómo ha ido?
Pero
Garrett, no, no, vale. No, no, Garrett, no, para que veas que dónde estaba mi Garrett dentro de la lista. Garrett, Bonito,
¿sí? ¿Sí?
Hutchinson y Parsons.
Y Parsons se lo lleva. Está bien. Sobre yo, todo es que...
Yo luego os diré por qué no metí a Hutchinson ahí.
Vale.
Ahora acaban de dar la tela, ¿eh?
Sí. Pero para mí es que no me quiero avanzar. Yo lo tengo en la lista.
Vale. Serpi, ¿de jugador defensivo?
Es que, no es fácil, ¿eh? No es fácil porque...
Hay tres o cuatro buenos candidatos.
Hay jugadores como, por ejemplo, Barnes, que está haciendo una temporada muy buena.
No te equivocarás.
Pero yo se lo voy a dar... Por el impacto suyo y por el impacto general de esa defensiva, se lo voy a dar a Bonito.
Bonito, mira.
Pues vamos a tener cada uno a uno. Eso, porque yo he estado a punto de hacer lo mismo que Luis y dárselo a Parsons, pero se lo he dado a Aidan Hutchinson. Es que mira el impacto que tiene. Mira las presiones.
Todos los que se han dicho estaban en mi lista.
Pero escucha, y pues ya voy a reventarte un poco esto, perdóname, Iker, no me mates. Pero Hutchinson para mí no sería para vosotros el comeback.
Pero puede llevarse dos premios sin ningún problema.
Claro.
Yo prefiero repartir. Yo soy como... ¿Vale?
Yo tengo a otro en el Comeback Player of the Year.
Mira, Ponche, te has avanzado y te lo has reventado. Pues ya igualo contigo ahí. Bueno. Y he hecho el ejercicio un poco también pensando en esto.
Como veo que estamos cada uno tirando para nuestro lado, creo que hay una categoría en la que todos vamos a votar al mismo. Creo.
Verás.
Creo, pero
ahora,
bueno.
¿No? El rookie ofensivo.
Podría ser.
Yo creo que sí.
Serpi, rookie ofensivo del año, hasta ahora.
Pues no lo sé si vamos a coincidir o no, pero para mí el jugador de más impacto en la globalidad de una ofensiva, y cuando digo globalidad de ofensiva es en el juego aéreo, en el juego terrestre, etcétera, es Tyler Warren.
¡Qué cara, Luis!
¿Qué te ha pasado, Jones? ¿Se te ha roto la batería,
Luis,
o qué?
Luis, yo no pensaba en esta categoría para el pleno, pensaba en entrenador del año. Y aún así pensaba que todos íbamos a votar a Ekbuka. Pensaba.
Yo también pensaba. Digo, esto
yo he votado a Ekbuka también. Yo también. Ya me he ido a Tampa.
Sí. Tyler Warren está aportando todo lo que está aportando en el juego ofensivo, el montón de yardas que tiene para ser un tight end rookie, que es una barbaridad. Y lo que está aportando en el juego de bloqueo para Taylor también es una barbaridad.
Si no,
yo creo que es el jugador
Warren,
que más impacto está teniendo en la ofensiva.
No, yo tampoco te lo voy a discutir, pero yo me quedo con el chaval.
Pero es que, claro, yo todo eso, pero claro, y vuelvo a decir, he cogido a los jugadores de Indianapolis y este equipo es todo coral. Pero claro,
Ekbuka es un receptor uno, ¿eh?
Claro, un receptor uno dentro de un equipo donde... Para efectuar el juego que le va bien a Ekbuka necesitas que pueda progresar. Este equipo ha estado sin líneas titulares. Quiero decirte, ha tenido que remendar.
Y con un montón de receptores lesionados.
Ha tenido que remendar mucho. Entonces, ese valor hay que dárselo.
A mí me parece bien el voto a Warren, sí, sí. Es que además, salvo que se lesione, creo que Ekbuka lo va a ganar. De calle este año. Me parece.
Me da la sensación a mí también.
Va de camino.
Sí, sí. Este es más chungo. Luis, empiezo contigo.
Es chungo.
Luis, rookie defensivo de lo que vamos de temporada.
Para mí, el rookie defensivo me voy a una de las franquicias de Nueva York.
Ojo que empatamos, ¿verdad?
Me voy con los Giants. Me voy con un tal señor Carter.
Vale.
Yo también.
Me voy con un tal señor Carter.
Empatamos, Luis. Yo también tengo a Tool Carter ahí.
Pues ahí me voy con este.
Yo no. Serpi, ¿a quién tienes?
Yo tengo un jugador de una posición que a mí me encanta, como es la de linebacker.
A linebacker.
Y que creo que ha caído bastante, bastante de pie en la franquicia que lo seleccionó y que creo que tiene mucho potencial de crecimiento por delante. Me quedo con Jihad Campbell.
Mira, yo lo había mirado también, con cariño, bueno, además.
Pues yo os voy a sorprender y sé que no se lo darán de ninguna manera.
Pero te gusta mucho el tipo.
No, vamos, sí, sí, y me parece que es ha construido una isla. me quedo con Will Johnson.
Oh, hombre, mira, vale, no es mala tampoco.
El cornerback de los Arizona Cardinals. Al que pocas pegas hay que ponerle.
No, está jugando muy bien.
Él está jugando fantástico.
Está jugando realmente,
para mí, la posición más jodida de la NFL.
Sí, sí, sí. Vamos, y el chico ha demostrado que era para cogerlo en primera ronda. Creo que vamos a coincidir todos.
A ver. No lo sé.
Me extrañaría que no. Ponseti, entrenador del año en lo que vamos de temporada.
¿Es un señor que entrena a los Colts?
Claro, ¿cómo no?
Vale, digo, joder. Pero mira, ha puesto cara a Serpi por ahí.
Sí, no. Sí. No, yo tengo Shane Station también.
Es que no, creo que aquí sí que no puede ser otro, ¿eh?
Sí, sí.
Es que lo que está haciendo, tío.
Son el mejor equipo de la NFL, ¿eh?
Afinadísimo, sí, todo eso. Afinadísimo.
Yo creo que el premio de entrenador del año tiene que ver mucho con los resultados, evidentemente. Pero tiene que ver mucho, sobre todo, con los resultados en perspectiva a lo que pensabas que haría ese equipo en
inicio. Claro.
Pues con más razón, ¿no?
Todavía con más razón.
Con más razón para dárselo, sí, sí.
Y por eso nunca lo gana Andy Reid.
Por ejemplo.
Claro, su expectativa es tan alta.
Claro. Pero bueno, yo creo que Andy Reid está mucho más contento con anillos que con premios de entrenador del año.
Hombre, vamos, si le dices si quiere el anillo o el entrenador del año, te digo yo que va a querer el anillo.
Por aquí nos están poniendo en el chat Bravel. Entiendo que tiene muchísimo mérito. Creo que es un candidato fuerte.
Yo creo que no es comparable, ¿eh?
Me quedo con Steigen. No, es que
lo que ha hecho Steigen, tío, con esa ofensiva. Nacho, tío, está todo afinadísimo. Está todo súper, súper afinado. Es que todo.
Hasta el infinito y más allá. Solo,
un comentario, ¿eh? Los Colts ya ganaron 10 partidos el año pasado y pasó muy por debajo del radar aquello, ¿eh? Jugando con Flaco. Llevan 7 de 8. Claro,
pero que te tuvieron lío. Y este año la sensación es que todo va rodado y que jugar contra los Colts es complicado.
Es un reloj de estos que da la hora perfecta, estos Colts. Sí. Comeback Player of the Year, Serpi.
Yo ya lo he dicho.
Yo tengo claramente a Aidan Hutchinson.
Ah, o sea, tres. Somos aquí tres. ¿Va a haber pleno o qué?
Porque ¿no? Soy de los que piensa aún en este galardón como el jugador que viene de una grave lesión y se recupera fantásticamente.
Pero
a mí otros baremos no me gustan para este premio. A mí me gustan los baremos de un jugador que ha tenido una grave lesión o una ausencia muy prolongada y al año
yo
siguiente
también
supera esa ausencia y vuelve a por sus fueros.
Pues
yo voy a votar guardia como nosotros.
Yo voy a votar a un jugador que viene de una... baja prolongada. Daniel Jones. Daniel Jones.
Claro. Hostia,
que lo va a ganar, además, que lo va a ganar cuando acabe la temporada.
¿Tú crees?
Daniel Jones se lesionó. Se fue al banco, lo echaron a patadas y de repente es el quarterback del mejor equipo de la NFL. ¿Se lo van a dar a él?
Bueno, sí, pues, es quarterback.
No
creo
que no.
Ejerzo con libertad mi voto personal.
Me parece muy bien.
Nada más faltaría aquí. Madre mía. ¿Cómo se ha puesto esto?
Ya veis que a Hutchinson le he dado el defensivo. Y
McCaffrey también se le podía dar, ¿eh?
Pues como Barrow, que una vez cada dos años lo puede ganar porque juega bien, se lesiona, vuelve, juega bien, jugar defensivo, o sea, jugador
Copa Player. Le dan.
Si no fueras tu Iker, si no fueras tu Iker, me había sonado a pullita eso.
No era. Pero si ya sabes que me encanta Christian McCaffrey. Aunque mi jugador es este 85 o el 54, esos son los míos.
Ahí no.
Venga, vamos con lo serio, ¿eh? Que esto eran los premios, pero ahora sí que hablamos de predicciones.
Verás.
Predicciones, vamos a ver.
Luis, voy a empezar contigo.
Vamos a ir.
Dime los 7 equipos que van a jugar los playoffs en la conferencia americana.
Para mí la americana, ¿vale? Y los voy a dar por orden de ganadores de división.
¿Vale?
¿Vale? Buffalo, Pittsburgh, Kansas City, Colts. ¿Ok? Estos para mí son los que...
¿Crees que Buffalo remonta y la acaba ganando?
Sí, sí, yo creo que sí.
A ver, otra vez. Buffalo, Pittsburgh, Kansas City Colts.
¿Vale? Todavía le falta madurez a New England, y está fantástico, Pero yo creo que Buffalo, ya le he visto en este último partido, ha ajustado esa defensa y ha ajustado la ofensiva, la carrera. Entonces, esa madurez aún se la voy a otorgar como favorito. Y después ahí al rescate, Baltimore. Creo que va a llegar. Lamar ya está, lo está viendo entrenando y está con el cosquilleo y eso puede dar miedo, Espérame, lo que pasa ahora, es que vuelvo...
Tengo mucha curiosidad por ver a quién dejas fuera.
¿A quién dejo fuera,
Porque ahora mismo en mi cabeza están Patriots, Broncos y Chargers están por ahí.
Tranquilo, porque Patriots estás dentro. Estás dentro.
O
sea, Baltimore y el otro para mí es Denver.
O sea, Chargers crees Chargers. Que no aguantan.
Está, fíjate, el último partido me ha dejado otra vez con decir, hostia, cuidado que vienen. ¿Vale? Pero demasiado pico, entonces me voy con uno que creo que viene, con más garantía. Sí,
tengo los mismos que tú, menos uno. Serpi, tu 7 de la americana.
Tengo los mismos que Luis, menos uno.
Estaréis
a ver, vosotros. A ver, ¿a quién quitas y a quién sacas?
Yo pongo a los Chargers y quito a Steelers.
Son mis 7.
Chargers y Steelers.
Creo que Ravens va a ganar la división. Creo que Steelers no se
gana
mete.
La
creo
división.
Que Chargers,
Yo creo que Steelers no va a entrar en playoff y pongo a Chargers. Pongo a tres equipos de la oeste, a Chiefs, Broncos y Chargers.
Son Chiefs, Colts, Bills, Patriots, Broncos, Chargers y Ravens. Tenemos los mismos.
Afirmativo.
Pues tiene
que hacer mucho Baltimore, A esa división,
Tiene que hacer mucho, pero está a dos partidos.
Sumarme al grupo y la única duda que he tenido, que era mi octavo equipo, era si los Jaguars van a ser capaces de hacer el esfuerzo. Pero era mi única duda. No los he metido,
Y contestando a lo de los Ravens, sí, están a dos partidos, como dice Serpi, y faltan los dos partidos entre Ravens
entre ellos y
Steelers.
Los dos
efectivamente.
Dependen de sí mismos para ganarla. Yo creo que
se mete también y que dejan fuera Steelers. Yo creo que este año Steelers va a tener un lío.
Sí, pero bueno, Luis los ha metido, ¿eh? A quien no ha metido.
Puede ser. No digo que no. Yo les meto.
Qué interesante. Luis, final de conferencia americana.
Final de conferencia americana. Yo la tenía muy, muy cal. Vuelvo a lo básico, a lo clásico. Buffalo, Kansas.
Confías en Buffalo,
Sí, confío en Buffalo. He vuelto a ver la imagen que siempre nos dan a mediados, finales de temporada. Me da garantías. Un James Cook imperial y un juego defensivo pasando por frenar carrera.
Yo esa es la que quiero, pero no he puesto esa. Ya. Serpi, final de conferencia.
Es increíble, pero he coincidido con Luis.
Yo no.
Yo tampoco. Insisto, es la que yo firmaría, que es la que quiero que pase, porque ya es un enfrentamiento clásico. Ponce, ¿cuál es la tuya?
Colts Chiefs.
La misma que yo.
Colts Chiefs.
Yo creo que los Colts...
Que se han ganado el derecho a creer en ellos, claro que sí.
Hombre, por supuesto.
No, estamos de acuerdo. Pero yo no sé por qué me da que los veo tiernos para esas... Líderes, ¿no?
Eso es cierto, Luis, pero voy a confiar en ellos.
Pero sí, puede ser, sí, está claro.
Voy a confiar. Uh-huh. Bueno, interesantísimo.
Vale, si te preguntan a ti ahora mismo, directamente, tu equipo, Miami, New England, Serpi, pues coge el que quieras. ¿Con quién te quieres enfrentar en una final de conferencia? ¿Con Colts o con Kansas? ¿Qué me respondes, Ponce?
Eso es verdad. Yo te hago otra pregunta. Si los Colts juegan contra los Bills... ¿Tú crees que van a parar a Jonathan Taylor?
Ni de coño.
Bueno, esa es otra pregunta.
Hoy, de aquí un mes, no lo sé.
Es en cualquier caso, es súper interesante porque evidentemente son las dos más, no sé decir probables, pero las que puedes apuntar más alto. Sí, sí. Uh-huh. He empezado por Luis. Serpi, empiezo por ti. Tu 7 de la Nacional.
De memoria. Lions, Packers, Rams, Seahawks,
¿sí?
49ers,
¿sí?
Eagles,
¿sí? Y los mismos que yo. Hemos clavado los
dos.
Eagles, Giants
y Buccaneers.
como campeones de la SUA.
Yo también.
Tampa, yo también. Sí, sí.
Sí, sí. No, no, son los mismos.
Hemos clavado la. Uy, qué peligroso es eso. Uno no se mete.
A ver. No, mejor, eso quiere decir que si fallamos, fallamos todos.
A ver, claro. A ver, Luis. Luis.
Eagles, Lions, Rams. Eagles, ¿sí? Lions, Rams, Tampa, Green Bay, Seattle, 49ers.
Tenemos los siete, sí, sí.
Los mismos.
Ostras, los cuatro fuerte, hemos clavado
tío,
la
qué
nacional.
Qué fuerte, tío. Qué heavy, tío. Me lo he puesto el rojo. Y mira que tenía mis
vamos
dudas.
A ver, vamos a ver una cosa. Vamos a ver una cosa. Ahora parece que hayamos coincidido. Es una cosa maravillosa. Si lo miramos fríamente, la nacional, por ejemplo, yo creo que hay seis plazas que están dadas.
Sí, sí, sí.
Yo también.
Quita 49ers, desgraciadamente, por las lesiones.
Yo creo que hay
las seis. Las otras seis para mí son clarísimas.
Muy claras. Después, la séptima. Hay quien pondrá 49ers. Hay quien se subirá otra vez a la moto de Falcon.
Ah, Falcon, sí.
No, yo no me subo en esa moto porque te vas al suelo.
Hay alguien que dirá, pues igual hacen un sprint final Chicago. Bueno, pues
de todos uno, esos, confío pero, mucho más en la brega claro, de los 49ers.
También. Sobre todo por el calendario que tienen.
Yo también.
Además. Bueno.
Y es más, aunque no sean grandes estrellas, han hecho apuesta ahora para incorporar gente a la plantilla, ¿no? Han metido ahí un par de rushers, quiero decirte, oye, pues sí, están diciendo, oye,
no,
vamos,
no, Luis, claro. Si ya ves que no, todos creemos que sí. En ellos.
Sí, sí.
Serpi Ponce, nosotros tres que tenemos los mismos en ambos lados. ¿Sabéis cuál es el problema? Que en ambos lados hemos metido tres equipos de una misma división.
De una misma división, tío. Sí, sí.
¿Qué podría puede pasar? Pero,
hombre, tal como está esa división ahora, que están los tres en
son las dos divisiones más fuertes.
Es que, claro, bueno, tío. Junto a la NFC Norte, ¿eh?
Sí, exacto. Sí, sí, sí.
Que es poderosísima también. Final de conferencia nacional, Serpi.
De la nacional, ¿eh?
Acción de gracias.
Claro.
Yo he puesto Lions Eagles.
Ah, yo no. Yo acción de gracias. Lions Packers.
Lions Packers. Yeah.
¿Y Luis?
Yo la de Serpi, Eagles Lions, sí.
Nos ha pasado lo mismo, 2-2 en las finales de conferencia. Estamos más o menos todos en la misma página. El otro día, en la segunda parte de los Packers, me vine muy arriba con ellos.
Esto es verdad, tío, pero todavía los veo tiernos. Sí, pero, y sé que no están en su tope, ¿eh? Me da la sensación que no están. Pero claro, tampoco lo están los Eagles. Van a crecer.
No, al final. Me encantaría un divisional Green Bay contra Eagles. Me encantaría.
Green Bay Eagles.
Más tierno va a estar el cachopo para la cena.
Yo creo que este...
Escucha, ya le están dando golpes, Serpi.
El cachopo, Luis, cachopo.
Cachopo, ¿me estás vendiendo cachopo ahora? Mira, no me vendas burras, ¿eh? Que ya me has vendido la burra de Jonathan Taylor al principio para no decir Daniel Jones.
Escucha, a mí no me importaría un cachopo en vez de un filetón.
Luis, no te preocupes, que Ponce ya ha reservado. Y vamos, si ya has estado, vamos a un sitio de carne super top.
No, que por cierto, hace dos días me lo recomendaron y la vi, hace dos días justo, El Rey del Cachopo. Un
¡ostras! Serie. Pero eso es otra cosa, ¿eh? Paso.
Por si acaso no sé de qué estará hecha esa carne.
Eso es otro asunto.
Madre mía.
Lo hemos clavado. Vamos con lo gordo. Ponce, que he empezado con estos dos antes. Tu Super Bowl.
Nuestro primer partido en Mediaset, Chiefs Lions.
Es la misma que yo.
Chiefs Lions.
Yo, Chiefs Lions. Luis también, ¿no? Es la tuya desde el principio de temporada.
Ahí estoy, apalancado.
¿Y Serpi?
Chiefs Eagles.
¡Oh! La misma Super Bowl del año
pasado. ¿Vas a repetir tú, cachondo? Pues no, puede pasar, ¿eh? Puede pasar.
Claro. De hecho, es la más probable. ¿Y campeón, Ponce?
Lions. Por puro corazón, ni por tal, ni cual.
Voy a lo mismo. Yo quiero votar a Lions, pero voy a votar Chiefs, porque creo, es que les veo tanta cara de campeón.
Vienen cabreados, los bailaron mucho. Los bailaron muy heavy, quedó para todo el mundo.
Lo tienen dentro, quedaron en evidencia.
Fue un baile, tío, que eso lo tienen ahí. Fíjate cómo ha salido Mahomes desde el primer partido. Sí, vale que el equipo no ha engrasado hasta las últimas, pero desde el primer partido Mahomes tiene la Super Bowl en la cabeza y eso es un peligro.
Me gustaría mucho votar a los Lions, pero voto Chiefs.
Yo también.
¿Y Serpi, quién gana en tu reedición de la Super Bowl?
Pues van a repetir los Eagles.
¿Crees que vuelven a ganar los Eagles?
Fíjate tú.
Es un pequeño salto de fe porque no están jugando tan bien como el año pasado, ¿eh?
No, pero confío en ellos.
Vale, no, no, pero perfectamente pueden ganar, perfectísimamente.
El primer buen partido de Barkley fue la semana pasada, ¿eh? Porque no había hecho nada hasta ahora.
Es verdad.
Pero bueno, exacto. Tienen bueno, crecimiento. O sea, está ahí.
Pues nos ha quedado bien bonito.
Apañado,
¿eh?
Esto.
Ni quedado, tan mal. Tendríamos que hacer un cruce con lo que dijimos en el otro, ¿no? Eso estaría bien.
Lo mío ha cambiado bastante, ¿eh?
Ha cambiado mucho, sí.
No muchísimo,
yo
pero...
Yo no me acuerdo.
Lo mío sí. Lo mío mucho. Sí.
Sí. Pero lo mío ha cambiado todo.
Sí. Lo mío no muchísimo, pero sí bastante.
Yo juraría que en las finales de conferencia se me han caído 3 de 4.
Claro, es que metiste a Houston.
Y metí a Minnesota.
Y a Minnesota
claro. Y a Ravens.
Yo no me acuerdo a quién metí.
No, cambiado mucho, me parece.
No, Luis, yo creo que tú no has cambiado mucho.
Yo no he cambiado mucho.
Yo sí he cambiado.
Yo me alegro de haber metido a Patriots y porque creo que de verdad van a estar.
A Patriots no los ponía, eso es verdad. Ponía antes por encima a Miami.
Sí, a mí también.
Luis, es verdad.
A mí también se me cayó Miami también.
Sí.
Qué malo es.
Con Miami.
Escucha, tú vas a dormir en la cama mecánica y a medianoche harás así.
En la cama mecánica.
La de los faquires, la de Puchas.
La de Pichas.
Así, tío, como los dibujos animados.
Y como la de esta, ¿no? La tortura aquella, ¿cómo era? La dama aquella de hierro, ¿no? Que se cerraba.
Sí, exacto.
El Serpi viene muy, muy valiente, pero.
No.
Casa, sí, luego llegar a casa.
Tápate porque la ley no la marco yo en casa.
Eso te iba a decir. Ponse aquí, bueno, manda mucho, pero ahí hay una jefa.
No, allí
a esa ver, no se le levanta la voz.
Ver, oír y callar.
Sí, serás, sobrevivirás sí. Así a la semana.
Así te irá bien. Vamos a utilizar los últimos minutos, como siempre, para poner orden a lo que nos viene por delante. Lo primero, la agenda para la tele. 10:05 en Infinity. Jacksonville Jaguars, Las Vegas Raiders. Sé que no es el partido más atractivo a priori, pero
tiene trampa ese partido.
Pero es un partido bonito.
No, la trampa somos nosotros. Lo vamos a exprimir y a verás tú.
Y nosotros que le vamos a dar bien de caña.
Exactamente.
Si no me equivoco, Ponce, Javi conmigo y con Paula, ¿verdad?
Sí, señor.
Uh-huh. Estaba pensando en la semana siguiente que todo cambia, pero Javi conmigo y con Paula. Y nos vamos a la madrugada del domingo al lunes con ese Sunday Night Football. A mí me apetece mucho ver a Seattle, ¿eh?
A mí.
Es uno de los mejores equipos para ver.
Es divertido verles en ataque y es divertido verles en defensa.
En defensa reparten, pero con la mano abierta, ¿eh?
Y es Seattle en Washington, Seattle Commanders. Una buena y una mala noticia para los Commanders. Se cae otra vez Terry McLaurin, espero por favor que llegue a Madrid, que viene a hacer un partido tremendo. O sea, los balones que coge el otro día. Es que dices que se la pongan fácil alguna vez, porque cogió.
Con que veo que vamos bien de tiempo, voy a decir una cosa.
A ver.
Más allá del resultado y de detalles, a mí me gustó Washington en Kansas City.
Jugó bien.
Pues el partido te marca y oye, Mahomes.
Pero no jugaron mal.
Jugó bien la defensa.
Hubo un momento que, oye,
pasa que tenía que trabajar.
Ese drop de Divo Samuel, que si el otro.
Y era Mariota, ¿eh?
Pero
bueno, es que jugó bien Mariota.
Hay cosas que me gustaron. Sí que es verdad. Que la ausencia se les ha caído Doran Armstrong, que era la punta de lanza de esa defensiva.
La clave del Parrish.
Y el Parrish es prácticamente inexistente.
Serpi, te sumo una cosa. Pero es general, el mejor partido que le recuerdo en varios años a Bobby Wagner.
Ostras, Bobby Wagner.
Jugó muy bien.
Muy bien, sí. Muy bien.
Es cierto.
Hoy en día los Chiefs son los Chiefs.
Claro.
Hoy en día.
Los Chiefs son los Chiefs porque no sé qué pensaréis. Pero a mí me da que Mahomes está en un momento. Ha habido momentos en que te ha lanzado esa. Cuando tenía Tariq Hill, etcétera, esas bombas, ese. Pero lo veo con una sobradez.
Está mágico.
Disfrutón. Es decir, la capacidad que tiene para alargar las jugadas, el otro día, las jugadas de más de 4 segundos, cómo sale del pocket, pero además, sabiendo en todo momento lo que flota alrededor suyo, encontrando los receptores abiertos, siempre haciendo esa paradita en la línea de scrimmage para que el cornerback rival dude, voy a por él, cubro al receptor y ¡pap! Y pap,
es que, escucha,
está en un momento fino.
Es una sensación mía, pero solo le ha faltado a lo bien que ya venía que le devolvieran al sancionado Wright.
Y, claro, y ya está.
Verdad, es que cuando ya las cosas se tuerden, está el otro ahí todo el rato.
¿Os dais cuenta que desde que Rice está, uno, corren mejor?
Corre mejor, sí, claro.
Y dos, que él sí juega mejor.
Es directamente proporcional. Y todos. Yo vuelvo a decir, la pintada de cara que le hacen a Kansas en la Super Bowl y directamente a Mahomes también, ¿cómo queda? Ha hecho cambiar.
A ganadores de este tipo no les puedes
pintar. A un tío como Mahomes no le puedes pintar la cara así. Y el tío ha dicho desde inicio de temporada.
Aquí se dijo, en el programa lo dijimos varias veces, que eso sería un punto a favor de Kansas de cara al futuro, esa derrota.
A un campeón le duele en el corazón que le machaca.
Y lo de Rice, que apuntaba Luis y apuntabais todos, es que, claro, cuando tú tienes un tipo como Rice, que te entra en la ofensiva. Fijaros en muchas de las jugadas de la otra noche y lo vamos a ver de aquí al final de temporada, lo vamos a ver. Cuando, por ejemplo, sale en scramble Mahomes, jugadas rotas, cuando alarga esas jugadas más allá de los 4 o 5 segundos, antes tenía a Kelsey para buscar esa zona blanda siempre tener los ojos, ofrecerse darle una salida a Mahomes, un pase de urgencia, ¿no? Es que ahora tiene Rice también. Y entonces, claro, todo esto hace que las defensivas rivales lo tengan mucho más complicado. Y si os dais cuenta, el otro día se vio muy claro, Rice y Kelsey son jugadores que tienen mucha movilidad, evidentemente Kelsey menos por la edad, pero tienen esa movilidad.
Pero es muy listo.
Claro, esa movilidad y esa inteligencia de saberse ofrecer, de buscarle, de darle facilidad a Mahomes cuando igual ha salido del pocket y está más atosigado. Ellos saben siempre ofrecerse, recular muchas veces, han ido profundo y reculan para buscar ese paso.
Un par de cosas. Nos dice nuestro amigo Puska Aceituno en el chat que un Commanders Bears habría sido más interesante para Madrid. Ya ves que los Bears no tenían 9 partidos en casa este año, por lo tanto no iban a jugar fuera. Ellos querrían haber jugado el año pasado y no pudieron y por eso van a Londres. Querían venir a España y no pudieron porque España todavía no estaba disponible. Tranquilos que los Bears van a jugar en España. No sé si en Madrid, en España. Igual es Madrid, igual es otra ciudad, pero van a jugar en España pronto. Y volviendo al partido que vamos a dar.
Es que se acuerde la gente que el jaleo es que mínimo hay 3 años de España. Y con el boom que ha sido Madrid este año,
es que no sabéis la locura de todo.
No.
O sea, de puertas para adentro no sabéis lo que está pasando. O sea, Madrid se ha convertido en... O sea, no, es que Londres tiene muchos partidos. Dublín y Berlín no son Madrid. Madrid se ha convertido de repente... Y fíjate el partido, que no es un Chiefs-Bills. Pues se está volviendo loco en peticiones para retransmitir.
Medios. Es el más solicitado para medios.
Pero digo desde Estados Unidos, ¿eh?
Sí, sí. O sea, va a venir a Madrid... O sea, para que nos entendáis los que nos seguís al otro lado... hay problemas para posición de periodista. O sea, no todo el mundo va a poder opinar.
No es solo medios tradicionales, son influencers, es de todo.
El Sumsum Corda está pidiendo.
Es de todo. Pero nada, volviendo a lo que nos ocupa. Domingo por la noche en 4, que no lo he podido terminar de decir. Seattle Seahawks, Washington Commanders, sin Terry McLaurin. Pero con Jaden Daniels.
Hombre, con Daniel. Hombre, que cambia absolutamente.
Va a cambiar ese equipo radical.
Ver a Jaden Daniels siempre mola. Y ver a Seattle es un gusto.
Yo creo que vamos a ver un montón de puntos. Quizá
yo creo que vamos a ver un buen.
Incluso mola mucho vernos y escucharnos a nosotros.
Hombre, eso ya es la leche.
Aunque fueran solteros contra casados.
La peña del filete, no te fastidia. Madre.
Venga, que os enrolláis. Eso es lo que tenemos para la tele. Mañana jueves, ¿qué nos trae Serpi Luis?
Mañana vamos a estar con Denver Broncos. Creo que Serpi muy acertadamente.
Equipo bastante de moda, ¿eh?
Lo sugirió y me parece correctísimo.
Es que vaya dos últimas semanas de Denver.
Exactamente. Están en upgrade y vamos con Denver. Vamos a destriparlos. Ofensiva,
defensiva. Dos ilustres representantes de Broncos Spain nos acompañarán para poner más luz a ese equipo y explicarnos qué sensaciones les transmite las huestes de ese. De Sean Payton.
Sean Payton.
Maravilloso. Jueves 10:30, ¿verdad? Si no me equivoco.
Jueves 10:30.
La voz del Yarder con los Broncos. Viernes 1:30, horario clásico, vamos con nuestros jinetes, como siempre. Domingo 7 de la tarde tendremos un poquito de zona 100 yardas.
Sí, señor.
Y nada, 15 en Infinity. Y 2:15 de la mañana en 4, eso es lo que tenemos por delante, amigos. Pues nada.
Y atentos a partir de la semana que viene, porque ya vamos a
el calendario de acciones.
Los planes, que hay un montón de opciones para vernos en directo, para ganaros un montón de premios.
Lo va a anunciar Javi el viernes.
Sí, yo creo que sí.
Pero si estáis en Madrid y alrededores, el sábado 8,
ya tenéis sábado, una.
¿Y os apetece cenar y estar con nosotros, Luis? Tú estás en Barcelona, ¿no estás en Madrid?
Bueno, yo por una cena doy un salto.
Ya veremos, ya veremos. Bueno, si estáis en Madrid alrededores, sábado 8, os apetece, programita 100 yardas, petit comité y cenar con nosotros, guardaros la fecha, porque hay que reservar. El viernes lo anuncia Javi, no quiero decir más. Si os apetece vernos en directo en un podcast, yo es el lunes 10...
Que también
me acercaría a la SER.
Que hay que reservar también, ¿eh? Porque
que hay que reservar. Y luego, pues el resto de la semana ya iremos desvelando cómo, cuándo. Hay premios en todos los programas. Ya lo iremos diciendo. Luis Jones, muchas gracias.
A vosotros, chicos.
Placer. Serpi Colleidata, muchas gracias.
Buenas noches, buenas noches.
Con Dios.
Vos, como siempre, gracias.
Placer, te esperamos en casa.
Y gracias a todos los yardes que habéis estado con nosotros. Mañana, el viernes, el domingo, nos vemos aquí en 100 yardas. Hasta la próxima.
¡Viva el cachoco!
Ya falta menos para...